Amén y amén. Padre, te amamos tanto. No podemos ver la hora en que Yeshua regrese y que viva en Jerusalén. Señor, como tu pueblo tenemos necesidades y venimos hacia ti. Y oramos por aquellos que están físicamente enfermos, tienen plagas, problemas de salud. Y también a nuestros seres queridos y nosotros mismos por todas las enfermedades. Te miramos hacia ti, tú Jehová Rafa, el Dios que nos sana. Y para aquellos que están lejos de ti, que los acerques a ti. Para todos los que están aquí, queremos los que están en vivo y en directo con nosotros. Somos un gran cuerpo y queremos orar todos nuestros seres amados, nuestros compañeros de trabajo, familias, vecinos, hacia ti. Que alcance sus necesidades. Que sea por trabajo, toda necesidad de trabajo, carros, todo lo que se necesite. Y todas aquellas naciones que están en vivo directas con nosotros, levantamos tu nombre, que tú seas el líder de ellas. Oramos por nuestros líderes políticos, religiosos, militares, para que tú les des sabiduría, para que volteen sus corazones hacia ti. Y en este momento tan especial queremos levantar a la nación de Israel y el festival de Purim que está cerca, orar y con todas las cosas que están sucedidas, todo lo que está sucediendo en esa área en ese momento, para que los protejas en el nombre de Yeshua. Y todos dicen amén y amén. Vamos a orar ahora por los niños. Aunque no vamos a encontrar nuestro talit, vamos a orar por los niños. Levante sus manos sobre ellos. Te damos gracias, Señor, por estos niños. Te oramos para que los bendigas mientras van a sus clases. Dale a los maestros sabiduría, que tu espíritu, a través de tu espíritu, se le hablen a tus hijos, a estos niños, para que reciban tu palabra en sus corazones. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Normalmente no hago esto, solamente de vez en cuando. Pero quiero tomar un momento para agradecer a todos aquellos que están en vivo y en directo con nosotros en todo alrededor del mundo. Déjenme que les diga quiénes están. Tenemos en Inglaterra, Sudáfrica, Rumania, Qatar, Puerto Rico, las Filipinas, Perú, Panamá, Noruega, Nueva Zelanda, Jamaica, Israel, Hong Kong, Guatemala, Alemania, Brasil, Israel, Aruba. Denle un gran aplauso. Queremos agradecerles por unirse a nosotros. Más de 400 ciudades que están en vivo y en directo con nosotros en ese momento. Y esto es todo acerca del Señor. Una de las cosas que quiero mencionar es aquellos que van a Israel con nosotros, va a haber una reunión. Hemos terminado con las 22 letras de hebreo, así que vamos a tener una reunión. Para aquellos que van a ir a Israel con nosotros en abril, vamos a tener una reunión. Ok, la porción de Torah hoy día es Tetzaveh, que significa tú ordenarás. Ordenar es una oración, una palabra muy fuerte. Cuando alguien dice te ordeno, es algo diferente que es cuando dice te estoy pidiendo que hagas esto o te estoy diciendo que hagas esto, comparado con te ordeno que hagas esto. Estoy diciendo a Aarón que le digas que Aarón salga y saque la basura y asegúrese de que saquen todas las cenizas de la noche anterior. Miremos en Éxodo 27, 20, 21, dice, ordenarás a los israelitas que traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. La lámpara tenía que estar siempre iluminando, continuamente alumbrando. Una cosa que les quiero mencionar esta mañana es que los mandamientos, el mandamiento es que la menorá nunca esté apagada. Y saben, cuando Yeshua murió en el 30 después de Cristo, la luz del medio se apagó y nunca podía mantenerse prendida. Nunca más. ¿Se imaginan? Si tú eres el sacerdote que te está diciendo que tienes que hacerlo y no se puede. Esto, Dios hizo algo. Esto está en las historias de los judíos. Dice que esa luz ya no se mantenía prendida. Y dice, esto tenía que hacerse ¿cuántas veces? Era todos los días. Entonces, eso indica de que no hay nada erróneo en ir a la iglesia todos los días. Ellos estaban, eso no convierte al domingo al Shabbat, pero no tiene nada malo ir a la iglesia el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Pero algunas... Así que no debemos estar criticando a otros, porque el que le echa tierra a otra persona está perdiendo su propio terreno. Cualquier día es el día de alabar al Señor. Aclaración, Shabbat no es el domingo, pero se puede adorar cualquier día, ir a la iglesia cualquier día. La palabra moed en moed es la congregación, pero no es una buena traducción. Otra interpretación en inglés es la tienda de la reunión. Recuerda que el Moed, el Moedim, son los festivales como la Pascua, tabernáculos. La cosa fascinante es que esta tienda se conoce como el tabernáculo, es el lugar de reunión donde se reúne con Dios. Ustedes saben, Dios está en todas partes, por supuesto, pero el tabernáculo era un lugar especial de reunión y se tenían que reunir con él a un momento bien específico. Entonces, la presencia de Dios estaba ahí. No es sin comparación con cualquier otro sitio del mundo. Pero ¿qué tal? Porque esto es como tener una reunión con él cuando él nos indica, es muy especial, a lo contrario de encontrarnos con él cualquier momento. Y luego dice, y aún Aarón, Nebat, Abahu, Elazar y Tamar, hijos de Aarón, harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Es interesante que continúa diciendo Aarón, Aarón y Aarón. Y adivinen acerca de quién es esta porción de Torah. Aarón, exacto. Estamos en Éxodo 28:1-2. Ahora voy a hablar algo de aparte. Aquí la menorá tenía que estar manteniéndose prendida todo el tiempo. Pero quién sabe, a menos de que estuviese en el primer servicio, ¿qué fue ese el jueves pasado fue el 7 de Adar, que el mismo día en que Moisés murió, pero también es el día en que él nació. ¿Te imaginas morir el día que día de tu cumpleaños? Pero eso es lo que sucedió a Moisés. Esta es una de las razones porque la porción de Torah es mi favorita. Esta es mi porción favorita de Torah. Okay. Acá está el vocabulario. Cada letra tiene un valor numérico. Aquí estamos de 1 al 10 y luego continúa de 10 en 10. Y quiero que noten la letra 20ava es la letra Kaf. Entonces, esta letra se cambia cuando termina, a cuando se pone al final de la palabra. Así como nuestras letras son diferentes como en las mayúsculas y minúsculas, este es al final, es la letra final. Bueno, esta letra tiene un valor valórico de 20. Y algo asombroso es que hay 52 porciones de Torah al año porque son 52. Pero a veces 52 semanas en el año, pero a veces las dividen más porque hay más semanas. Pero usted sabe, es la porción número 20 y está representada por la letra Kaf. Aquí Moisés muere el jueves, ¿no? Y la porción de Torah que se lee hoy día es la misma porción de Torah donde Moisés murió en Adar 7. Y cada año esta porción de Torah se lee en la misma época. Desde el momento que Moisés nació hasta que murió, su nombre ha sido mencionado en cada porción de Torah excepto esta. Y sucede que en la misma porción de Torah, en la misma semana que él muere, él desaparece de la porción de Torah. Ya no se lee más acerca de él. En esta porción no se lee acerca de Moisés. Moisés ha sido mencionado más de 800 veces en todas las porciones de Torah. Pero en esta porción de Torah desaparece, la número 20 completamente desaparece. Y sucede que es en la misma semana que muere. Y en esta porción de Torah es todo acerca de Aarón y se menciona 37 veces, acerca del sacerdote y el sacerdocio. Quiero mostrarle algo más que es fascinante. Y vamos a empezar con Deuteronomio 34:5 al 8. Les voy a mostrar cómo sabemos que Moisés murió el jueves pasado. Deuteronomio 34:5 al 8, el final de la Torah, está por morir, dice: allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Abed, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Moisés fue 120 años. Tenía 120 años cuando murió. Dicen que era muy saludable. Pero dice, la última oración dice: los israelitas lloraron por Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Y luego de los 30 días, el pueblo le viene a Joshua y le dice: ahora, Moisés está muerto, tienes que continuar. Vemos en Josué 1:1-2, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante del ministro Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza Jordán, para que tú y todo el pueblo a la tierra que yo les he dado a los israelitas. En Joshua 1:11 dice: pase por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen previsiones porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra. ¿Y qué vemos en Josué 4:19? El pueblo subió al Jordán. ¿En qué día? El 10 del mes primero. Esto es cuando es Nisan 14, es la Pascua. Ese es el 10, donde tienen que llevar a la oveja para ser sacrificada, el cordero. Entonces, ¿y qué sucede? Y si cruzan el 10 y les toma 3 días para llegar, lo pone al 7 de Nisan, antes se preparan 3 días para salir el 10, entonces el 7, y luego los 30 días de duelo, y ahí cruzan, de ahí se ve cómo es que Moisés muere en Adar 7. A menos que estés en el calendario bíblico y no lo puedes notar. Pero hay más. O sea, si restamos 3 días del 10 de Nisan, llegamos al 7 de Nisan, y si restamos los 30 días de oro, llegamos al 7 de Adar. Bueno, acá dice: ya son 120 años. Tengo 120 años hoy día, es mi cumpleaños. Ya tiene 120 años. Pero es asombroso. La situación ¿saben de la situación del becerro de oro? ellos pecan. Y así que Moisés vuelve a subir para traer las otras tablas porque las había rotas. Pero este pecado es tan, tan grande, el pecado de becerro rojo. Está tratando de ser... pero no pudo. Pero pensaba que era tan grande. Moisés está hablando y está diciendo, este pecado es demasiado grande. ¿Qué es lo que dice? Ok, si no está, que mi nombre sea borrado de tu libro. Esto está en Éxodo 32:32. Pero ahora, si es su voluntad, perdono su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Aquí está, esta es la palabra de tu libro. Tenemos la letra Mem, que significa libro, las tres letras de medio, y la última es tuyo. Esto es una locura. ¿Sabes que la letra Kuf tiene un valor numérico de 20? Entonces Moisés estaba diciendo, del veinteavo libro, bórrame. Y aquí estamos, en la porción 20, y su nombre está borrado. En el mismo momento él muere. Imagínense, en la misma semana que Moisés muere, dice, bórrame de tu libro 20. Y aquí estamos en la porción de Torah 20 y Moisés desaparece. Luego vamos a Éxodo 28, 12, 9 y 12. Vamos a hablar de las piedras en los hombros. Y dice, vas a tener que llevar dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los dos hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres en la otra. Y miren la última sentencia, oración. Pondrás dos piedras en las hombreras de Ephod con piedras y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Recuerden, Dios le dijo a Moisés que todo estaba construido en el tabernáculo de acuerdo al modelo del tabernáculo de Dios. O sea que Yeshua, el sumo sacerdote del cielo, tiene sobre sus hombros los nombres de los hijos de Israel. Las piedras de Onís no dice católico, apostólico o evangélico, pentecostal. No dice eso. Dicen los nombres de los hijos de Israel. Y también Éxodos 28:15 también se está hablando del efod y que tenía también que tener los nombres de Israel. Los nombres y el pez del pecho eran las piedras que representaban a cada tribu. Entonces, hay un modelo en el cielo que se está repitiendo aquí en la tierra. Si continuamos a Éxodo 29:38-39, eso es lo que ofrecerás en el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente. Luego, nos está diciendo que están siendo ordenados de que tengan servicios todos los días. Un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Pero en el Sabbat tiene que hacer dos, porque era diferente. El Sabbat era santo. Tenía que ser separado. Pero en realidad era cada día donde se tenía que reunir con Dios. En Éxodo 29:42-46 dice, será holocausto continuo por las generaciones. El fuego nunca debía de apagarse. Yo recuerdo que la gente dice, yo soy el templo de Dios. Ok, entonces no dejes que el fuego se apague. Todos los días tienes que sacar la basura y todos los días tienes que empaparte del fuego nuevamente. Y continúa diciendo en la última oración, dice, y conocerán que yo soy el Señor tu Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar y yo en medio de ellos. O sea, yo soy Señor Dios. O sea que Dios no podía vivir con ellos en Egipto. Si Dios va a vivir dentro de nosotros, tenemos que salir de Egipto. ¿Me entiende? Dios está en todas partes, es verdad. Pero eso es diferente, es una relación diferente cuando tú estás con Él en sus momentos, en los momentos que Él indica para reunirse. Y en esos 37:8 dice, tenían que quemar incienso aromático sobre él cada mañana, quemará cada mañana. Y habrá un incienso perpetuo. ¿Qué sabemos de incienso? Es como las oraciones de los santos. O sea que cada mañana y cada noche no solo tenemos que prender el fuego en nuestro altar, sino que tenemos que orar al Señor. Y esto es otra cosa. Si es una mañana y una 9 de la mañana y 3 en la tarde eran los sacrificios. No estoy diciendo que eso tiene que ser particularmente. Ninguno de nuestros relojes también. Pero el asunto es que tenemos que tener una oración permanente todo el tiempo, no hacerlo random. ¿Quién alguna vez ha inscrito para ir al gimnasio y nunca fue? Si vas a ir al gimnasio cuando solamente como cuando sientes que ir, pero si a propósito haces, voy a ir a esta hora y a esta hora. Tienes que hacer, así es como tiene que ser con el Señor. Tiene que haber un momento apropiado de cita con Él. Y luego dice, habla a los hijos de Israel, las fiestas, señales que habrán para comemorar como santas convocaciones. Y estas son mis festivales, mis fiestas, mis momentos de reunión. Muchas veces en cristiano dicen que lo de la Torah ya pasó, ya no sirve, ya lo hemos descartado. Pero estos no son fiestas de los judíos, estas fiestas del Señor. En Levíticos 32:2 dice, Levíticos 23:4, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. La profecía va a ser cumplidas en esos días y no te vas a dar cuenta si no sabes, no conoces estos momentos, esta fiesta, estos momentos señalados. Quiero cambiar ahora y saltar a Purim. ¿Qué va a ser el próximo este jueves? Purim, se sabe que es la celebración de la derrota de Amán. Es la fiesta de Purim, una celebración anual. En contra del... esto está relacionado al imperio de Persa, que hoy en día es Irán. ¿Dónde estamos? Éxodo 17:13 y 16. José deshizo a Amalek de su filo de espada. Moisés escribe. Toma un libro para que sirva de memorial y haz saber que Josué y yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Pero también continúa diciendo que el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, en cada generación va a haber una guerra con Amalek. Un representante de Amalek se va a levantar en contra del pueblo judío. Entonces, pero Dios está diciendo aquí, no se olviden. Yo voy a hacer una guerra con él. Una de las cosas interesantes es que ¿quién fue el ancestre de él, de Amalek? Créanlo o no, Amalek fue el ancestre de Amalek, fue Esaú. Fue el nieto de Esaú.
Genesis 38:29. Remember Jacob and Esau?
En Génesis 38:29, recuerda a Jacob y Esaú. Esaú es el nieto de... Perdón, Amalek es el... Okay. Amalek es el nieto de Esaú. Y el nieto de Jacob es Phares. Entonces, Amalek significa duda. Él dudó de Dios, no creía en Dios. En Deuteronomio 25, 17, 18 dice, acuérdate lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cuando te salió el encuentro en el camino. Este encuentro, la palabra en hebreo significa que por casualidad se encontraron, encontraron uno en el otro en el camino. Entonces la filosofía completa de Amalek es que todo pasa por casualidad, todo sucede por azar y dictado por la suerte. Pero cuando viene, sabemos que en la Biblia no existe la palabra coincidencia. Dios planea todo, lo planea todo. El hombre puede decir, eso fue de coincidencia, pero el creyente dice, pero yo veo que la mano de Dios por todas partes. Por ejemplo, en Esther, Dios se burla de Amalek y le dice, ya, sí, seguro. Y por casualidad, una judía se convierte en reina. Y por casualidad, Mordecai escucha de la conspiración para matar al rey en otro idioma y lo entiende. Y por casualidad, el rey no puede dormir. Y por casualidad, el rey quiere leer un libro. Y por casualidad, él lee la página donde Mordecai le salva la vida. Y por casualidad, en medio de la noche, Amán entra. Y por casualidad, el rey entra y ve a Amán en la cama. Y por casualidad, el patíbulo del morraqueo acaba de terminarse. Demasiadas casualidades. Y les doy otra casualidad que nos vuela el cerebro. Génesis 14:7 al 8 es la primera vez que Amalek es mencionado en la Biblia. Pero es más de 100 años antes de que él ha nacido. Miremos en Génesis 14:7-8. Entonces volvieron en Mizpat, es decir, Cades, y conquistaron todo el tierra de los amalecitas y también los amoreos. Okay. Y continúa, y está hablando de Abraham en el valle de Sodoma y Gomorra y todo lo que está sucediendo, y habla acerca de destruir la área de los amalecitas, que no, ni siquiera había nacido todavía. No es hasta Génesis 36:12 que Amalek nace. Génesis 14, mucho, mucho antes. Entonces, en Génesis 36:12 dice, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y le dio un hijo, Amalek. Ahí está el verso donde te está diciendo que Saúl, el nieto de Saúl era Amalek. Lo que es increíble es que si tomas desde la primera vez que aparece, que fue mencionado en Génesis 14, ahí está la letra I, y continúas 22 capítulos, como 200 años más tarde, donde él nace, Amalek nace, esa palabra, letra es Kuf. Si se cuenta, si tienes un rollo de la Torah y cuentas el número de las letras entre los dos, se obtienen 12.110 letras, letras hebreas en la Torah. ¿Pero qué sucede? Sucede que es el exacto número exacto de todos los números de en la Megilá de Esther, que está hablando de la derrota de Amalek. Esto es interesante. En el Deuteronomio 31, 16, 13, Moisés, más de 1500 años, 1500 años antes, el libro de Esther fue 500 años, o sea, son como 1000 años de diferencia. Esto es un milagro. Estamos hablando de 1000 años de distancia entre Moisés y Esther. A veces Todos pensamos que eso pasó hace mucho tiempo, pero no nos damos cuenta de la diferencia de tiempos que hay. Y Dios dice, está diciendo que el libro de Esther va a suceder. Ustedes saben que en el libro de Esther nunca ha sido mencionado en el libro de Esther, así como en esta porción de Torah no se escucha. Por eso muchas personas que piensan que el libro de Esther no pertenece en la Biblia, porque Dios no se lo menciona. Entonces, en Deuteronomio 31, 16, 18, mira cómo vas a dormir con tus padres y en este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra y me dejará quebrantado mi pacto que hice con él. Entonces, mi ira se encenderá contra él. Aquel día los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán consumidos y muchos males, tribulaciones vendrán sobre él. Ellos en aquel día. No será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males. Por ciertamente esconderé mi rostro aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverán otros dioses. Entonces, muchos han ido al libro de Esther. Entonces dicen, ¿dónde es el Dios en el libro de Esther? Pero ¿saben qué? Dios está escondido y él ha sido encontrado. La primera mente, el Yud Hei Vav Hei, las cuatro letras se encuentran en Memikán en el verso 1:20, luego en Esther en 5:4 y tercera vez lo mencionado es por Amán en 5:13 en el verso 7:7. Todos en el libro de Esther. La primera vez Memucan lo menciona. Y aquí se puede ver en la pantalla, está al revés. Primero se ve la letra Yud, luego Hei, Vav y Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Ahí está el nombre de Dios escondido y está al revés en el verso 20. Y si vamos al siguiente verso, vemos que en el verso 4, capítulo creo que es, aquí está en la forma correcta. Yud, Hei, Vav, Hei. Ahí se ven con las flechas negras. Y luego la siguiente vez se ve cuando se está hablando acerca de Amán, 1, 2, 3, 4, ahí se ve Yud, Hei, Vav, Hei. Y luego al final, debajo de un acróstico en la dirección correcta, 1, 2, 3, 4, ahí está la letra Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, el nombre de Dios está escondido en el libro de Esther. El último es, si recuerdan, después de la bendición sacerdotal, donde dice, yo soy quien yo soy, ayer, 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 I am. El yo soy, acá se ve ayer, yendo al revés. Entonces, aquí vemos como Dios ha escondido, el mismo se ha escondido en el libro de Esther, pero ya ha sido encontrado. Pero regresemos a 1,000 años hacia atrás y otros 500 años. Vamos a 1,500 años de antes. Ese es Amalek y Moisés. Y Dios dice, ok, cuando llegan a la tierra, no se olviden de deshacerte de Amalek. Entonces, 500 años han pasado. Es como de Cristóbal Colón a hoy día. Esa es la diferencia entre Moisés y el rey Saúl. El rey Saúl es como 1,500 años antes de Cristo. Entonces, acá dice, primero Samuel 15, 2 y 3, dice, Kilemón, que mátenlos a todos. Luego vamos al verso 8 y 9. ¿Qué hizo Saúl? Tomó a Gag, el rey de los amalecitas, y destruyó por completo, capturó vivo, pero destruyó a todo el pueblo. Y Saúl y el pueblo No solo el pueblo, solo, dice Saúl, pero el pueblo perdonaron a Gag. Y lo mejor de las ovejas, los bueyes, los animales engordados y los corderos y todo lo bueno. Pero no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable sí, y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces, en 1 Samuel 15, 14, 13, Samuel dice, a Saúl dice, adivina qué, ha sido bendecido por el Señor. Y Samuel le dice, ¿qué es este balido de las ovejas en mis oídos y mis mugidos de los bueyes que oigo? ¿Saben la palabra de escuchar? Es el Shema, y significa escuchar y obedecer. Pero acá Saúl dice, yo Shema, yo escuché y obedecí, pero ¿cómo es que yo estoy escuchando a las ovejas y a los bueyes? Tú, si hubieses obedecido, yo no estuviera escuchando esto. Y que en el verso 15 dice, Saúl dice, los ha traído los amalecitas porque el pueblo perdonó, lo mejor de las ovejas y bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero además lo destruimos por completo. En el verso 19-21 dice, ¿por qué no has obedecido la voz del Señor? Sino que te lanzaste sobre el botín, hiciste lo malo delante de los ojos del Señor. Y Saúl le dice, yo obedecí la voz del Señor y traje a Gag, el rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Es el pueblo que tomó el botín, las ovejas y los bueyes, lo mejor, las cosas dedicadas. Y eso lo hace. Está bien. ¿Y cuántos conocen a líderes que quieren tomar toda la gloria por tu trabajo y cuando haces algo malo, todo es toda tu culpa? Acá está Saúl. ¿Qué clase de líder es este que le echa la culpa lo que él le ha hecho al pueblo? Entonces, luego dice, vamos a sacrificar toda esta cosa. Se hubiese sacrificado antes. Miremos el 24-25. Saúl le dice a Samuel, he pecado. La palabra aquí es katá, que significa un poquito, sí, no le di en el blanco. Y me imagino que Saúl estaba mirándolo serio, ¿no? Y le dice, ok, quebrantado los mandamientos del Señor. Y no escuché, pero ahora pues te ruego perdón de mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Entonces, pero mira su motivación. Él dice, porque él tenía miedo al pueblo, la vez decía, Señor, por favor, perdóname. Por lo general, el pueblo teme al rey, pero aquí el rey teme al pueblo. Samuel, en el 26-28, Samuel le dice, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió del borde de su manto y lo rasgó. Entonces dice, la siguiente palabra me asombra. ¿A quién tenemos que honrar? Al pueblo, está muy preocupado acerca de la opinión del pueblo. Y dice, he pecado, te ruego que me honres. No, al Señor, que lo honre a él. Te ruego que me honres delante de de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Ni siquiera dice mi Dios, dice tu Dios. Y todo acerca de mí. Dice, wow, regresa conmigo y mi pueblo. No es ni siquiera el pueblo de Dios. Él piensa que el pueblo le pertenece a él. Hay pastores que piensan que el pueblo les pertenece a ellos, que la gente les pertenece a ellos. El pueblo le pertenece al Señor. Necesitamos gente que tenga temor del Señor, no de otras personas. Entonces, Primera de Samuel 9:1-2. Piensa en el tiempo. 1500 años es Moisés. 500 años más tarde es Saúl. 500 años más tarde es el libro de Esther. Miren aquí. Primera de Samuel 9:1-2. Un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, de todas estas personas, y era un benjamita, y su nombre era Saúl. Entonces, Saúl, el papá de Saúl, es un hombre, su nombre es Cis, es un benjamita. Miremos en Esther 2:5. Ahí está. Hay ciertos fortalezas. Es un judío que se llama Mordequeo, hijo de Jair, Semeí, hijo de Cis, el benjamita. Dios sabía que 500 años más tarde, si Saúl no iba a destruir a Amalek, su directo descendiente, su misma familia de Linier, iba a tener que encarar a una guerra con Amalek, descendiente de Amalek. Miremos en Esther 3:10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y le dio a Mans y le dijo a Medata, el agageo, enemigo de los judíos. Amán es un descendiente directo de Agag, de la reina de la línea real de los amalecitas. O sea, el Señor sabía que 1000 años más tarde iba a haber esta guerra. 500 años más tarde le dice a Benjamita que destruya a los agagitas, porque si no, iban a haber una pelea. Luego, 500 años más tarde, al Nuevo Testamento, que es Saúl, que es un benjamita, dice, no voy a hacer el mismo error que mis parientes, pero has agarrado el equivocado. También quiero hablar acerca del monte de Adar, además de Purim. Este es el mes de Adar. ¿De qué, a qué a tribu se le viene el mes de Adar? Se le atribuye el mes de Adar. El Naftalí. En Génesis 49:31, Naftalí es una sierva en libertad, como una sierva en libertad. Y se le da palabras hermosas, como elegante, que pronuncia palabras hermosas, elegancia. Está unida a la palabra raíz de shofar, que también está relacionada con la palabra perfecto. Y eso también está ahí, pero eso es lo que quiero indicarles aquí. Voy a ir a mis notas. Primero, se dice históricamente, hace miles de años, ¿cuántos saben que no tenían el Pony Express? Ellos tenían el deer, el ciervo express, o venado. Dice que anotaban una, ponían notas en los cuernos y ellos iban a su hábitat y los amigos iban a encontrar las notas. Por eso se le decía en Isaías, ¿a dónde está? 57, qué hermosos son los montes de los pies que traen buenas notas, buenas nuevas. Naftalí era una especie de mensajero. Él era el siervo que iba a llevar los mensajes para Jacob. Ahora, concerniente a esta diapositiva, decían que el monte Sinaí es donde las 10 palabras fueron dadas, los mandamientos. Y aquí se ve que el sonido del shofar. Esas eran palabras elegantes que fueron dadas con el sonido del shofar. También están conectadas a la palabra mishaper, que significa perfecto o mejorar. Se dice que Naftalí ayudaba y clarificaba lo que la Torah estaba diciendo con lo que se decía en Sinaí con el sonido del shofar. Todo estaba unido. Naftalí estaba alrededor del Mar de Galilea, ese era su territorio, y esa era la primera área que producía fruta, se decía. Aquí vemos la palabra Naftalí y saben lo que significa. ¿Por qué? ¿Y por qué lo nombró Naftalí? Significa es pelear. Estaba en una lucha con Dios. Una de las cosas que se dice es que si tomas esa palabra Naftalí y si mueves algunas letras, vas a tener tefilín. Tefilín que es... que eran esas bandas que se ponían en la cabeza o en el brazo donde llevaban la oración, el Shema, para obedecer. Y aún en su nombre estaba el concepto de oración. Pero en el Salmo 42, verso 1 y 2, dice, así como... El corazón de Naftalí era para servir con alegría. Y en Jueces 5:18 dice Zebulón y Naftalí. Zebulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte. Y también Naftalí. O sea, Naftalí es aquel que arriesgaría su vida por otros. Y eso es lo que es interesante. Aquí estamos en el mes de Naftalí orando y en oración. ¿Qué tenemos? El libro de Esther, que también arriesga su vida por su pueblo. Muchos de ustedes están familiarizados con el Salmo 22, que dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que Yeshua oró en la cruz. Se dice que ese salmo fue escrito 500 años más temprano y Esther sabía ese salmo. Entonces, ¿se recuerdan que ella fue enfrenta del rey con el riesgo de ser aniquilada o sacrificada? Entonces, se dice que ella oraba esa oración. Mi Dios, ¿por qué nos has abandonado por ella y su pueblo mientras que ella se acercaba al rey? Muchos de ustedes les voy a contar. Ustedes saben que mi apellido es Biltz. Entonces yo tengo familiares Biltz que está en el... Por mi lado soy judío, soy el lado de mi padre judío. Hay nombres de mis familiares que están en el Museo Yad Vashem en Jerusalén. Y tienen mi por ese lado, mirando hacia atrás, mis ancestros era Isaac Hirsch. Y esa palabra Hirsch significa venado o ciervo. Isaac Hirsch se cambió. Cambió su nombre de Isaac Hirsch a Naftalí Biltz. Naftalí significa ciervo que va en libertad. Ciervo que va en libertad. Vamos a orar. Si nos ponemos de pie. Mientras cerramos en oración, tenemos equipos de oración. Por los que necesitan oración, apoyo en oración, o si quieres orar donde tú estás, lo que es importante es orar. Exacto. Padre, te doy gracias por este momento en que venimos juntos y para conocerte más. Padre, eres increíble, tu palabra es tan increíble, y mientras estoy en ASEA, ha venido el momento en que vamos a hacer más grande la Torah, magnificar la Torah. Queremos ser ese pueblo que te magnifique tu nombre. Y así como Yeshua va a estar en los cielos hasta la restauración de todas cosas, y una de las cosas es la Torah. Y te damos gracias, Señor. Y con todo lo que está sucediendo en Israel, la restauración de la embajada. Este es el momento, esta es la estación donde Esther tuvo que ir a orar y a luchar. Entendemos, Señor, que este es el momento, este es el mes en que debemos estar involucrados en luchar en oración. Danos fortaleza, Señor, a través de tu Espíritu, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Padre, quieres bendecir a tu pueblo. Y cuando, así como le dijiste a Moisés, que le diga ahora a Aarón, que diga esta oración, no solo lo vas a bendecir, pero vas a poner ese nombre sobre todos los nombres en ellos. Y esto es lo que dijiste que dijera. Y Barajeja Adonai Barishmaeja, Yaer Adonai Panabileja Bijuneja, Isa Adonai Panabileja Veyasem Lecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre. Eye Asher Eye. Amén. Vayan en paz y bendíganse los unos a los otros.